This message was presented at the GYC 2016 conference, When All Has Been Heard, in Houston, Texas. For other resources like this, visit us online at www.gycweb.org.
Pues vamos a orar y luego comenzamos con un repaso de los últimos dos presentaciones y luego comenzamos el tercero. Así que vamos a orar. Querido Padre, de nuevo te damos gracias por la oportunidad de estar aquí en el GYC y de poder estar juntos con otros jóvenes, Señor, que están interesados en ser parte del cumplimiento de la obra que tú nos has mandado a desempeñar en nuestra generación. Te pedimos de una forma muy especial que nos visites en este taller porque tenemos deseos. Deseamos, Señor, aprender más sobre el tema del santuario, el tema del juicio y poder profundizar de una manera cristocéntrica para poder presentar este tema al mundo y para que los demás sepan que tú estás aún hoy trabajando para nuestra salvación. Gracias por escucharnos. Y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pues, aquellos que no estuvieron con nosotros, vamos a dar un repaso breve. Y, well, I just feel like, I think the lighting is a little off. Is that what it is? Okay. Entonces, aquellos que no vinieron, bueno, el repaso es bueno aún para aquellos que estuvieron, porque con la comida, el cerebro está... Incluso, lo que vamos a hacer antes de comenzar, como hicimos en la última ocasión, que los que estuvieron se van a tener que aguantar, porque puede que sea un poco monótono, pero vamos a dar una introducción de quiénes somos, porque veo caras nuevas. Así que vamos a hablar un poco sobre quiénes somos, nombre, de dónde venimos, y... A ver, nombre, de dónde venimos, y qué trabajo está... haciendo ahora, ¿cuál es su profesión? Vamos a comenzar del fondo hasta el frente. Kyle. Mm. Nice. Ah, igual que. Perfecto. De Tennessee. ¿Qué parte de Tennessee? Ah, ok. Chévere. Bolivia. Ah, esa es la conexión. Ya. Yeah. ¿Y usted también es de Bolivia? Qué chulo. Qué chulo. Bienvenidos. Y dale, trajiste un amigo. ¿Quién es su amigo?
Bueno,
ah, bueno. ¿Y quién es su amigo? Amén. Eso, eso. Esto va a ser un... Amén. Vamos, esto, vamos a cambiar el taller a matrimonio.
Oh, no, tú no quieres empezar.
Pastor John, ¿qué quiere decir de ti? No sé. Chévere. Yo creo que todos te hemos visto en esa pantalla, en los eventos, y ahí dale también, con sus entrevistas. Pues mientras los demás están en camino, yo veo gente caminando, vamos a comenzar, y le queremos dar las gracias por aquellos que han venido por primera vez y aquellos que han vuelto. Vamos a hacer un repaso breve de 2 minutos, tratar de resumir los primeros 2 segmentos que presentamos. Nosotros comenzamos con el concepto del juicio, que esta palabra juicio naturalmente, automáticamente lleva ciertas connotaciones que no son positivas. pensamos en un juicio y pensamos en abogados, pensamos en un juez, en un jurado, pensamos en algo incómodo, algo frío y algo que tiene un resultado muy serio. Y nosotros llevamos todo este prejuicio al juicio. O sea que nosotros juzgamos al juicio simplemente por ser juicio. Y lo que dimos cuenta es que aunque el mundo está lleno de corrupción a nivel del sistema de justicia, que cuando hablamos de juicio en el contexto bíblico es totalmente diferente. Y nos dimos cuenta de algunas cifras interesantes, que en la Biblia el libro que utiliza la palabra juicio con más frecuencia es el libro de los Salmos. Eso nos llamó mucho la atención, porque en lo general uno piensa en juicio, uno piensa en Apocalipsis, Daniel, o quizás las historias de las batallas del Antiguo Testamento. Los Salmos, uno realmente piensa en los Salmos con coritos, oraciones, más material devocional. Y lo que nos dimos cuenta es que ese hecho puede que nos esté enseñando que el concepto y la doctrina del juicio no es necesariamente, no está en contra de la idea de un caminar con Dios. Porque generalmente pensamos evangelio en un lado, juicio en el otro lado. Eso es generalmente como, naturalmente, así es que lo miramos las dos opciones. Pero en el último segmento nos dimos cuenta que necesitamos ciertas cosas para tener un juicio. A ver si los alumnos se acuerdan. Creo que habían dos. De lo que estuvieron, dos de los ocho por ahí están aquí. Y Dalia, Tara. No para señalarle el dedo. Pero, si se acuerdan, necesitamos varias cosas para tener un juicio. Número uno, la ley quebrantada. Evidencia que la ley está quebrantada. ¿Qué más? Un acusador, un abogado y un juez. Esas son algunas cosas. Y lo que nos dimos cuenta es que el concepto del juicio en la Biblia es un mensaje de esperanza. ¿Por qué? Porque en el Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, Juan ve el ángel y él ve que él tiene un evangelio. Y nosotros concluimos que el evangelio es un mensaje positivo, es buenas nuevas. El ángel tiene buenas nuevas y es buenas nuevas eterno, es el evangelio eterno. Y luego el siguiente versículo, del versículo 7 del capítulo 14, dice, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. O sea que el mensaje del juicio y el evangelio no son agua y aceite, que incluso son parte del mismo paquete. Y lo que nos dimos cuenta es que una de las razones por la cual el juicio es un mensaje de esperanza es porque el juez y el abogado, en nuestro caso, es la misma persona. Y esa persona es Cristo Jesús. Incluso vimos el texto en Juan 5:22, donde dice que el Padre no juzga a nadie, que ha dado todo juicio a su Hijo, que es Cristo Jesús. Y dimos cuenta que la razón por la cual Dios, el Padre, ha decidido delegar ese derecho al Hijo es porque Cristo Jesús se hizo carne. Él vino a este mundo. Él entiende las complicaciones de lo que es ser humano. Él conoce el rechazo. Él conoce el hambre, la traición. Entonces, cuando Jesús toma la posición de juez, Él puede empatizar, Él puede mirar a tu caso con emoción, porque Él lo ha vivido también. Y el punto es que si el juez, el que determina el caso, es la misma persona que nos está defendiendo, entonces realmente no hay ninguna razón por la cual debemos de estar en un resultado de la perdición. No hay necesidad, no hay por qué. Ahora, sabemos que lamentablemente van a haber muchos. Pero lo que estuvimos tratando de transmitir en esa presentación es que el juicio lamentablemente ha sido presentado como algo muy, muy pesado, muy feo, muy de terror. Y mucha gente le tiene miedo. ¿Por qué? Porque solamente le hemos presentado una parte del juicio y no hemos presentado el hecho de que nosotros tenemos muchas ventajas en el juicio. Y eso es que Cristo vino y su perfil, su vida, su trayectoria puede ser la mía. A través de la fe, a través de, obviamente, la conversión, su registro en esta vida llega a ser la mía. Entonces, cuando yo aparezco en el juicio, miran la vida de Jesús, no miran a mi vida. Eso es un mensaje de esperanza, eso es un mensaje de optimismo, de posibilidades. Entonces, hablamos acerca de las obras, que obviamente las obras es parte del juicio, pero también hablamos del péndulum, que vivimos en una situación donde en una generación se enfatiza un punto más que el otro y luego se va al otro extremo por cierto tiempo. Y nosotros creo que estamos en la generación de los hippies, repetido, de manera espiritual, donde no queremos saber nada de la obediencia, no queremos escuchar nada de los 10 mandamientos, no queremos escuchar nada del pecado y nada de esas cosas, porque ya hemos estado en esa dispensión, y como que ya, eso era de ayer, muy antiguo, muy de, tú sabes, de otra generación. Pero lo que pasa es que si continuamos en ese lado exagerado, va a llegar un punto donde vamos a necesitar volver al otro extremo, y uno, mira, va así. Uno va así, así, así. Entonces el punto es tener equilibrio. Obras son importantes. Hay que hablar de obras. Hay que enfatizar las obras. Pero en el adventismo, claro, estoy hablando en términos muy generales, hemos hablado demasiado en las obras nuestras, más que en las obras de Jesús. Si nosotros nos concentramos en las obras de Él, entonces creo que nuestro outlook, nuestra cosmovisión de nuestra vida espiritual tiene un poco más de posibilidad. Yo creo que muchos jóvenes se han desanimado porque ven incertidumbre, ven nubes de oscuridad y dicen, wow, yo no voy a poder sobrevivir. Entonces tiran la toalla y se van. Y claro, no estoy diciendo que ese es el caso en todos los sentidos, pero lamentablemente han habido muchos casos donde los jóvenes son víctimas a eso. Y el punto de este taller es enseñar que el juicio es uno de los canales donde uno puede ver el carácter de Dios de una de las maneras más bellas. Que el juicio no es algo que tiene que ser algo feo. El juicio es todo lo contrario. El juicio es algo que da ánimo y da esperanza a las personas. Ahora, si no tenemos a Cristo, entonces el juicio debe de asustar. Ese es el propósito, porque si yo tengo que estar en mis dos pies, mirando hacia un tribunal celestial, con mis propios méritos, yo estoy en una situación muy complicada. Pero si tengo a Cristo, entonces eso no es tan complicado. Hay esperanza. Y ese quizás no hemos enfatizado el punto correcto en nuestra trayectoria, en las últimas décadas de nuestra iglesia. Y claro, hay ciertos continentes donde quizás por X razones se enfatizan más sobre un punto que el otro. Y creo que nosotros hemos vivido en la época de las obras y hemos visto todo esto. Esta es una cita que hemos citado de la hermana Elena G. de White, que dice, el orden es la primera ley del cielo, de la educación cristiana. Y nos dimos cuenta que Dios es un Dios de orden. El cielo es totalmente organizado. Pero hubo alguien que trajo desorden. Y lo trajo en el cielo. Y no solamente lo trajo en el cielo, pero lo continuó en la tierra. Y lo continúa en nuestra vida. Y parte de ese desorden es traer confusión sobre el carácter de Dios. El propósito de la obra de Dios es traer orden. Por eso es que el título se llama Orden en la Sala. Cuando uno va a un caso de juicio, todo es muy ordenado. Cada persona tiene el momento adecuado de hablar. Y es serio. ¿Cuántos han estado en jury duty? En selección de jury duty. Otra persona. Eso, yo estaba asustado. Yo estaba en California y dije, ay, ay, ay. Eso es tan sed, ni celular, ni nada. Uno tiene que estar así. Y como que le abre la idea del juicio en el cielo, que es mucho más grande, mucho más sublime. pero tenemos tanto respeto y tanto cuidado con el asunto este de estar en la presencia de un juez terrenal, y eso no, a veces nos ayuda a entender un poco más sobre lo que es el juicio del cielo. Ese no soy yo, no. Yo no soy tan buen mozo, lamentablemente. Qué pena. Este es una pareja que se casaron y los nombres se me escapan, pero hubo una situación de unos newlyweds, recién casados. La mamá del papá de la novia, un hombre con muchos recursos, un hombre muy preparado, tenía varias empresas y claro, quería, tú sabes, festejar el día especial con nivel, con lujo y con elegancia. Consiguió el mejor hotel de todos en el lugar donde vivían. Y era, imagínate, 5-star, 6-star, yo no sé cuántas estrellitas tenía. Llegaron al foyer, al lobby del hotel. Se presentaron en la registración para buscar las llaves, etc. Todo lo regular que hacemos aquí en el GYC. Entonces, uno de los ayudantes le preguntó, veo que están en una de las salas más lujosas de este hotel. Les queremos felicitar, porque obviamente sabemos que es un día especial. Queremos dirigirlos personalmente a su habitación. Subieron, era el último piso, y la cosa era seria. Llegaron y dijeron, wow, qué cosa linda. La puerta abrió, entonces llegaron a la habitación, a la puerta. El ayudante le dejó la llave, le dijo, bueno, esta es su habitación. Si le podemos ayudar en cualquier cosa, nos avisa. Ya era tardísimo. Entonces, el ayudante se fue al primer piso y ellos entraron. Y estaban un poco confundidos. Porque se esperaban algo un poco más exagerado. Especialmente estando en el último piso, haciendo el suite, ¿sabe? De nivel, etcétera. Y entraron y era muy, muy pequeño, era algo muy apretado, estaba confundido. Y luego estaban buscando la cama y no encontraban la cama. ¿Acaso no tiene cama en esta habitación? Miraban y miraban y se dieron cuenta que era la cama. Era una de estas camas que sale de la pared así, que tiene un hilo así y uno lo agarra y lo jala así y hace... Y ellos dijeron, ¿pero qué es esto? Yo pensábamos que esto era... Anyways, estaban totalmente frustrados, entonces un poco chasqueados. La mañana siguiente bajaron. ¿Cómo pasaron los recién enamorados, recién casados y enamorados? Y la novia por poco lo coge por el cuello y le dice, mira, yo no sé qué es lo que hemos pagado, pero ¿cómo es posible que tú nos lleves a una habitación que es el tamaño casi de un closet? Y él dijo, pero no entiendo, si ustedes tenían la mejor habitación de todas. Ella le dijo, ¿esa es la mejor habitación que ustedes tienen? Bueno, si es la mejor, por favor no me enseñen el peor, porque el contraste debe de ser fatal. Entonces, ese estaba así, el ayudante estaba rascando la cabeza, pero yo estoy confundido. Entonces, enséñame la llave. Enseñaron la llave. Pero este es el mejor habitación que tengo. Bueno, señor, yo no sé cuál, lo que queremos es un refund, porque hemos pagado mucho dinero, etcétera, etcétera. Y él dijo, espérate, algo no está bien aquí. Venga conmigo. Y de nuevo subieron, dejaron todas las maletas ahí, subieron al último piso, y el ayudante miró y dijo, sí, este es el piso, este es el lugar. Entonces caminaban, abrió la llave y lo abrió. Abrió la puerta y ahí estaba. Y la novia dije, ¿ves? ¿Este es lo mejor que tienes? Mira esto. Y él dijo, pero ustedes no se quedaron aquí, ¿verdad que no? Y él dijo, ¿cómo? Pero claro que nos quedamos acá, si esta es la llave que abre esto. Y luego dice el ayudante, ¿pero no abrieron esa puerta? Y ellos dijeron, ¿qué puerta? Esa puerta que está ahí. No. ¿No abrieron esa puerta? No lo abrimos. ¿y por qué no abrieron la puerta? Y la novia dice, porque yo no sabía que era una puerta importante, pensé que era un closet o algo. Y él dijo, ay, 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 sígueme. Y mira, lo lleva a la puerta, le abre la puerta y es un mundo. Es una dimensión totalmente diferente cuando pasa. Dicen, wow, había una cama tamaño triple king, imagínate, con pedales de rosas. Tenían una piscina incluso en la habitación que miraba hacia las ventanas y se podía ver todos los city lights. Oye, qué romántico, ¿verdad? Tenía un banquete de comida, tenía todo de paquete. Y ellos dijeron, ay, 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 qué vergüenza. Y el ayudante le dijo, pero no, es que no puedo creer que no abrieron la puerta. Y ellos dijeron, es que no sabíamos que esa era la puerta. Y él dijo, pero señora, este lugar es solamente la sala para recibir visitas, para mantener su privacidad. Si quieren visita y no quieren que alguien se quede aquí, tenemos esta cama que se baja. Pero no es para ustedes, esto es sencillamente el foyer. Y se sentaron, claro, tuvieron una risa medio así incómodo. Y me imagino que nunca, nunca olvidarán ese episodio que tuvieron. Ahora, ¿por qué les cuento esto?
El guía
quizás pensó que iban a saber los detalles y no lo sabían. Pero el punto de esta ilustración es que muchos de nosotros en nuestra vida nos mantenemos en la sala de entrada de nuestro caminar con Dios. Y hay mucho más adelante por entrar, por conocer, por descubrir, por investigar, por disfrutar. Y muchos se quedan sencillamente en la sala de visitas porque puede que sea más conveniente, porque muchos de nosotros estamos estancados, cualquiera que sea la razón. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros nos damos cuenta que hay mucho más adelante, hay mucho más al frente, hay mucho más a través de esa puerta que Dios ha abierto. Quiero que abren sus Biblias en el libro de Apocalipsis. Vamos a ir al libro de Apocalipsis y vamos a hablar un poco sobre el santuario. Obviamente es imposible nosotros poder destacar todo de lo que la Biblia habla del santuario, pero vamos a hacer un repaso de este punto. En el libro de Apocalipsis encontramos, en el capítulo 4 y el versículo 1, dice, después de esto, miré y he aquí, ¿qué cosa? Había una puerta abierta. Puerta abierta. Si la puerta está abierta, ¿es por cuál razón? Te están esperando, porque hay que entrar. Entonces, muchos de nosotros, nuestra experiencia adventista, lamentablemente nos hemos quedado fuera, ¿ya?, de una dimensión más avanzada en nuestro caminar con Dios. El libro de Apocalipsis nos enseña que hay mucho más, que hay que tomar otro paso, que no nos podemos dejar estar estancado en el mismo nivel. Y el Apocalipsis da invitación, ven, venga, venga. Incluso si van al capítulo 1 y leen las primeras palabras, dice la revelación de quién, de Jesucristo. Ahora, para realmente entender el libro de Apocalipsis, hay que entender el concepto del santuario. ¿Por qué? Bueno, porque si entendemos el concepto de santuario, nos damos cuenta que el Apocalipsis sencillamente es un vistazo de Jesús en el santuario celestial. Es todo lo que está presentando. Ahora, pero antes de seguir por ese lado, Vamos a ir al libro de Hebreos, con el dedo en Apocalipsis. Vamos a ir al libro de Hebreos. Y como mencionamos que el libro de Hebreos, realmente es muy difícil para entenderlo si no tenemos un contexto del Antiguo Testamento. Por eso es que el adventista tiene una ventaja cuando lee el libro de Hebreos. Porque tenemos el concepto del santuario terrenal. Y cuando vayamos a Hebreos, nosotros podemos hacer las conexiones que muchos no pueden hacer. En Hebreos capítulo 6, mira lo que dice el versículo 19. Él está hablando, el apóstol Pablo, sobre Cristo. Mira lo que dice. Versículo 19 dice, la cual, bueno, vamos al 18 para tener el contexto. Bueno, el 17 mejor. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la, ¿qué cosa? Esperanza puesta delante de nosotros. El apóstol Pablo dice que hay esperanza puesta delante de nosotros. ¿A dónde? ¿Dónde lo conseguimos? ¿Dónde lo podemos ver? Próximo versículo. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra ¿hasta dónde? Hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre. O sea, el apóstol Pablo nos está diciendo que nosotros tenemos una esperanza que es firme como una ancla de nuestra alma y que esa esperanza es una persona, es Cristo Jesús. Y esa persona se encuentra más allá, detrás del velo. Ahora, cuando tú piensas en velo, ¿qué viene a la mente? Una cortina. Cuando piensas en una cortina, ¿qué viene a la mente? Una ventana, ok. En términos bíblicos, cuando piensas en un velo o en una cortina, ¿qué vienes a la mente? ¿Dónde vemos cortinas y velos? Ah, santuario, ¿verdad que sí? Vemos un velo. ¿Y cuál era el velo en el santuario? Bueno, habían varios, pero la más importante, el velo más importante era ¿cuál? Dividía el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Y por qué estaba el velo ahí? Porque más allá del velo estaba la presencia de Dios. Y si el velo no está ahí, ¿qué pasa? Mueren los sacerdotes que entraron, porque uno no puede estar ahí en la presencia de Dios. Uno inmediatamente muere. Entonces, el velo, lo curioso del velo es que uno no sabe, uno no puede ver más allá del velo. El velo está como encubriendo algo. Entonces, la Biblia dice que tenemos esperanza más allá del velo. El problema es que está velado. ¿Cómo vamos a ver este velo? Muy fácil. Ahora volvamos al libro de Apocalipsis. Muy fácil y muy sencillo. Si van al libro de Apocalipsis y el versículo 1, mira lo que dice. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Pausa. Ahora, la Biblia aquí usa la palabra revelación y el nombre Apocalipsis incluso viene del griego. Pero realmente, ¿qué es lo que significa el Apocalipsis? ¿Cuál es el significado del nombre Apocalipsis? ¿Cómo, cómo? Dile un poco más alto para que te escuche. ¿Cuántos de ustedes han ido a un car show? Exhibición de carros. Carros exóticos, carros de custom, que son muy bonitos y son nuevos. Algunas veces son clásicas, ¿sí? ¿O cuántos lo han visto por internet? O sea, puede que no estuvieron ahí. Bueno, generalmente cuando enseñan un carro, ¿qué es lo que tiene? Está totalmente cubierto. ¿Por qué? Porque es que si todos van a ver el carro, ¿por qué lo cubren?
Porque quieren que escuche primero.
Ok, quieren que escuche primero. Ok. Ok, que todos lo vean a la vez. Interesante. Ese punto es muy interesante. Cuando hay un velo, hay anticipación. Hay entusiasmo. Por eso es que en las bodas, hello, la novia está velada. Por eso es que el novio, cuando es time for the kiss, el beso, olvídate, maripositas and everything else. Entonces, el desvelo y todo el mundo ahí con las fotos es el tiempo, el momento más exciting. Entonces, lo que vemos con el velo es que el nombre Apocalipsis, el significado en inglés incluso, es the unveiling. Ese es el título del Apocalipsis, es quitar el velo. Entonces, ¿por qué estamos en este camino? Porque Hebreos capítulo 6 dijo que nosotros tenemos esperanza más allá del velo. Pero si está velado, ¿cómo lo vamos a ver? El libro de Apocalipsis quita ese velo. Y nosotros entonces podemos mirar la esperanza sin ninguna interrupción, sin nada que nos impida. El libro de Apocalipsis es el unveiling, el desvelamiento. Yo no sé si es una palabra. Eso me lo inventé. Yo me invento palabras cada rato. Un desvío. O sea, es una forma, el Apocalipsis lo que ha hecho es quitado el velo. Y el velo de todos los velos, no se ve muy bien, yo no sé qué ha pasado aquí con el PowerPoint, está mal. Pero el velo, si se acuerdan, el velo cuando Cristo murió, ¿qué sucedió al velo? Se dividió. ¿Por qué se dividió? Por varias razones. Número uno, porque el sistema terrenal ya llegó a su conclusión. Ya no tiene gracia uno ir con un cordero y sacrificarlo. ¿Por qué? Porque el cordero llegó y se sacrificó. También porque más allá del velo, tenemos la gloria de Dios, el Shekinah, entre los querubines, esa luz gloriosa. Pues esa luz, de una manera u otra, fue revelado en el Calvario. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz, esa gloria ya se vio. Ya no hay necesidad de cubrirlo. Por eso es que... O sea, la muerte de Cristo abrió, la muerte de Cristo Jesús abrió esa puertica del foyer. ¿Para qué? Para ver más glorias que no hemos visto. Pero no para ahí. Lo increíble del santuario es que hay tantos velos, tantas puertas. Hay la puerta general donde uno entra y uno está en el atrio. Hay dos muebles ahí, uno siga, hay otra puerta. Y ese es el lugar santo. Y luego después hay otro velo y ese es el lugar santísimo. O sea que hay continuación en el santuario. Hay anticipación. El aburrimiento no existe en el santuario. Porque hay algo más para anticipar. Y eso es un punto muy importante que muchas veces perdemos. En el libro de Apocalipsis lo que encontramos es un vistazo de Jesús paso a paso en el santuario. ¿Por qué? Porque de nuevo, nuestra esperanza es una persona, Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús es nuestra esperanza? Hablamos de eso un poco en el segmento número 2. Porque Cristo se hizo carne. Él está totalmente vinculado a la raza humana. Él es parte de nosotros y nosotros somos parte de Él. Él es nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque logró ir de esta tierra y está ahora en la presencia de Dios. Y claro, se puede hablar de las primicias que fueron con Él, pero ese es otro estudio para otro día. Pero el punto es que Él nos da esperanza que es posible ir de este mundo a ese mundo, porque Él está ya ahora en la presencia del Padre. Él es nuestra esperanza, Él es el representante de nuestra raza. Al morir en la cruz,
el cielo, dijo un predicador, dijo una vez, lo dijo de una manera increíble, dijo que cuando Cristo fue clavado en la cruz, el cielo y la tierra fueron clavados juntos. Y dije, wow, qué forma tan increíble de describirlo. Ya no se pueden separar. El cielo y la tierra están totalmente pegados por la muerte de Jesús. Pertenece a Él. Nosotros pertenecemos a Él. Así que en el Apocalipsis nosotros podemos ver el paso a paso de Cristo Jesús. Y vemos que en el Apocalipsis se encuentran candelarios, ¿sí o no? Bueno, si uno no sabe del santuario terrenal, uno no tiene idea del candelario. ¿Verdad que sí? Y más allá se ve el altar, se ven varios altares. Y se ven más un velo también. Y diferentes aspectos del santuario se encuentran en el libro de Apocalipsis. Por eso es que mucha gente, cuando leen el libro de Apocalipsis, no lo entienden. Porque no tienen el fundamento del servicio del santuario, que es una forma de nuevo. La primera ley del cielo es ¿cuál? El orden. Entonces, el libro de Apocalipsis tiene un orden increíble y el santuario tiene un orden espectacular. Y eso es lo que encontramos. Ahora, vamos a hablar un poco sobre el Evangelio de San Juan. Y esto es algo que quizás muchas veces no enfatizamos lo suficiente. Generalmente, cuando hablamos del Evangelio de San Juan, es uno de los preferidos de la mayoría de los cristianos. Ahora, ¿por qué ustedes piensan que San Juan tiene tanta fama encima de Lucas y Marcos y Mateo? Porque es que todo el mundo está totalmente obsesionado con Juan, hasta hicieron una serie, una película, totalmente siguiendo letra por letra el libro de San Juan. ¿Qué es lo que tiene Juan? ¿Qué es tan especial? Porque de tal manera, ok, entonces el texto más popular de toda la Biblia es San Juan 3:16. ¿Qué más? ¿Por qué es que le damos tanta fama a Juan? Ok, porque fue el discípulo que Jesús amó, ¿verdad que sí? Él lo incluyó ahí. Tuvo un caminar con Cristo muy cercano. Incluso muchos historiadores concluyen que él fue el más joven de todos. Entonces, él tuvo casi una relación padre-hijo con Cristo. Puede que también, como era el más joven, era el más que fácilmente pudo ser moldeado, porque no tenía tantos prejuicios como una persona ya adulta y ya madura. X razones existen, muchas más existen. Lo interesante del Evangelio de San Juan es que es mucho más devocional en la forma que ha sido escrito comparado con Lucas. Lucas es como profesor académico y Marcos es para el que vive en la ciudad, que está apurado. Es bien corto, bien al punto, ¿verdad? Y Mateo puede que sea un poco más tirando para el público judío, porque cada rato dice cómo fue escrito en tal y tal libro, para que se cumple esta profecía. O sea que hace la conexión del judaísmo al cristianismo. Juan es interesante porque es bien artístico. Habla mucho en poesía, en ilustraciones, usa muchos símbolos. Jesús es la luz, Él es el agua, el pan. O sea, usa este lenguaje que a muchas personas le llega al alma porque uno se lo puede sentir. Ahora, el Evangelio de San Juan, en lo general, cubre la vida de Jesús como todos. Cubre el nacimiento, cubre el ministerio de Jesús, la muerte y el entierro, y la resurrección. Y el fin, ahí se acabó. Pero hay un problema, porque la resurrección sucedió ¿cuándo? ¿Qué año? Buena pregunta. 31 fue ese año, el año de nuestro Señor, Anno Domini, el AD. Ahí fue que Cristo resucitó de la tumba y 40 días después se fue al cielo. ¿Sí o no? Eso es más o menos la idea. Entonces, de 10 días después que fue al cielo, el día 50 después de su resurrección, fue donde cayó el Pentecostés. Pero eso hace el 31, ¿hace cuántos años? 2000 años. Entonces la pregunta es, ok, eso es excelente. Pero hay un hueco grandísimo entre los iPhones, la Twitter y el Evangelio de San Juan. O sea, estamos lejos de esa realidad. Ahora, aquí es donde viene lo que es muy interesante. Si van a Apocalipsis capítulo 1, se van a dar cuenta de algo muy interesante. Vamos a leer en el versículo 17. Dice, 16, dice, tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí, vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Vamos a parar ahí. O sea, Cristo en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis se presenta como, se presenta a Juan, que escribió ¿cuál libro? El Evangelio de Juan. Cristo se presenta a Juan como ¿quién? El que estuvo muerto, pero he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos. O sea, el Evangelio de San Juan termina, o mejor dicho, déjame decirlo de esta manera, el libro de Apocalipsis comienza donde el Evangelio de San Juan termina. ¿Estamos cómodos con eso, sí o no? Los últimos capítulos de Juan, Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo se fue al cielo. Fin. Apocalipsis capítulo 1, he aquí, yo soy el que estuve muerto y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos. Capítulo 1, el primer capítulo de Apocalipsis. O sea, introducción está dando una conexión con el último capítulo del Evangelio de San Juan. Conclusión. En la conclusión es que el Apocalipsis es el Evangelio de San Juan, parte 2. 2.0. Es como el sequel, una serie, parte 1 y luego parte 2. O sea, que muchas personas tienen una historia incompleta de la historia de Jesús, porque solamente termina en 31. Pero mis queridos hermanos, en Apocalipsis comienza ahí mismo donde Juan terminó y luego continúa hasta el fin. Entonces el libro de Apocalipsis es paso a paso mirando los pasos que Jesús dio en el libro. Ahora encontramos en el versículo, ahí mismo en el 20, que Jesús estaba en medio del candelario, de 7 candelarios, ¿no? ¿Qué representa eso? ¿Ah? ¿Representa las 7 iglesias? ¿Y qué? O sea, ¿y cuáles eran las 7 iglesias? ¿Se acuerdan? Claro, que eran iglesias reales que eran en Turquía, ¿no? Pero que representaban 7 diferentes épocas, comenzando en el tiempo del Evangelio de San Juan, la iglesia de Éfeso, y terminando en la segunda venida de Jesús. En otra palabra, el Apocalipsis conecta la conclusión del Evangelio de San Juan a la segunda venida de Jesús. Es la otra historia, parte 2 del Evangelio de San Juan. Entonces, si no entendemos el Apocalipsis, tenemos un evangelio incompleto. Lo que vemos en el Apocalipsis es Cristo caminando en el templo celestial, en el santuario celestial. Y cada vez que Él va de un lugar a otro, también nos da algo de lo que está sucediendo en la tierra. Es como un libro de así. Apocalipsis hace así, mira. Uno mira para arriba y para abajo. Uno ve a Cristo haciendo algo en el cielo y eso impacta algo en la tierra. Por eso es que hay profecías que hablan, por ejemplo, el surgimiento de los Estados Unidos. Está en Apocalipsis 13. Habla de tantas cosas, las plagas y todo esto, que son cosas que ocurren acá. Pero sigue los caminos de Jesús en el lugar santo y en el lugar santísimo. Ahora, si están en el capítulo 1, vamos al capítulo 3, que esto puede que sea muy familiar para todos. Bienvenidos. Apocalipsis capítulo 3, y si alguien pudiera leer el versículo 20 y 21. Sí.
Mira, ya estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en mi casa y cenaré con él y él cenará conmigo. Al que salga vencedor, le concederé el derecho de sentarse a mi lado en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado al lado de mi padre en mi trono.
Wow. No, todo está bien, ese es. Ese mensaje es muy popular. ¿Es el mensaje a cuál iglesia? La Odisea. Ahora, ¿por qué estamos hablando de la Odisea si estamos supuestamente hablando del juicio? ¿Qué estamos haciendo hablando de la Odisea? ¿Ok? ¿Qué significa la palabra la Odisea?
Lazy.
Lazy, ok. Bueno, esa es una de las características. Pero la palabra en sí, la Odisea, tiene un significado muy relevante a lo que es el tema nuestro del juicio. La Odisea viene de dos palabras griegas. Lao y Dekia. Lao significa pueblo o personas o gente. Dikea es donde sacan en inglés la palabra indictment o juicio. En otra traducción, la Odisea literalmente significa un pueblo juzgado. El mensaje de la iglesia de la Odisea es el mensaje de la iglesia de el pueblo juzgado. Tiene mucha lógica. ¿Por qué? Si hemos concluido que las siete iglesias son siete diferentes épocas y la séptima iglesia va obviamente a ser la última, significa que va a ser la iglesia que está viviendo durante el juicio celestial, el juicio investigador, que vamos a tocar ese tema en el próximo segmento. Lo que vemos ahora es que la Odisea es el pueblo juzgado y está viviendo bajo el juicio. ¿Y en qué condición, ahora tirando a donde estaba hablando Idalia, en qué condición encontramos la iglesia? Que no necesitan nada, están perfecto. Están, ¿sabes dónde están? Están complacidos, estancados en el atrio. No han ido más allá en su vida espiritual. No han entrado tras esas puertas que el Señor abre. Y se quedan en un nivel por toda su vida. Eso es la Odisea. Y lamentablemente es justo este grupo de personas que se sienten totalmente seguros de ellos mismos viviendo en el juicio. ¿Ven un problema con eso? Seguro de mí mismo, viviendo en un tiempo de juicio. Ese es un problema. ¿Por qué? Porque el juicio está ahí para enseñarme que yo necesito sacudir todo de lo que yo tengo adentro. Y necesito poner a todo lo que es Cristo adentro. Para poder entonces estar en una condición aceptable hacia el cielo. ¿Viste? Entonces, esa es la idea. Vemos aquí que es un mensaje, obviamente, fuerte. Están ciegos, están totalmente enfermos. Pero el mensaje, el llamado, ¿cuál es? Estoy a la puerta y ¿qué? Llamo. Si está a la puerta, significa que no está ¿a dónde? No está adentro. Pero ven acá, ¿no es una iglesia que le está tocando? ¿No es la iglesia de la Odisea? Cristo, yo pensé que Cristo estaba adentro de la iglesia. ¿Ven un problema? Cristo está tocando la puerta de afuera, porque Él no está adentro. O sea que hay una iglesia que está teniendo todo, mira, planes, blancos, programas, de todo. Pero Cristo no tiene nada que ver, Él está a las afueras. Tiene un deseo de entrar. Pero es que no. Si te necesitamos, te llamamos. El pueblo juzgado, la Odisea. Mi querido hermano, estamos hablando de nuestra condición hoy día. Esta es la iglesia nuestra ahora, la Odisea. Lo increíble es, aún con esa condición, el llamado es sencillamente abrir la puerta y dejar que Él, ¿cómo es que dice aquí? Cenaré con Él. El cenar es un símbolo de amistad, de intimidad. ¿Ya? O sea que Jesús está llamando a la iglesia cómoda que está viviendo en el juicio, que lo permiten a entrar y que sea un poco más que solamente una figura de la historia, una figura de la doctrina, una figura de la profecía, sino que sea alguien real en nuestra vida. En el tiempo del juicio, hoy día, ese es el mensaje nuestro. Él no está llamando sencillamente, hey, yo quiero ser parte de tu vida, yo quiero ser parte de los programas de la iglesia. Por favor, invítenme, ayúdenme a ser parte de esto. Y el llamado es increíble, es el que venciere, le daré que se siente conmigo, ¿a dónde? El llamado a la iglesia de la Odisea es el gran trono, que imagínate, esto sería miniatura, un trono grandísimo, el trono más grande del universo. Jesús dice, el que vence, le voy a dar un ladito para que se siente conmigo en mi trono. Ese es el mensaje del juicio. Este es el mensaje del pueblo juzgado. Y todos nosotros, el destino, o sea, la victoria del juicio, es estar al ladito de Jesús en su trono. Y no hay otro rey, no hay otro emperador en la historia que ha dado ese detallazo a una persona que nadie lo conoce y que es una persona de nivel baja. Pues ese es el destino de la iglesia de la Odisea. Hay esperanza para la iglesia de la Odisea. El santuario en el cielo, el mensaje de Apocalipsis nos enseña que sí, la iglesia tiene problemas. Tenemos problemas, mis queridos hermanos. Hay lío. Lo hay. Pero no es una condición donde uno tiene que estar obligado. ¿Sí? Bueno, no podemos hacer nada. Bueno, no, sí se puede hacer algo. Porque la solución está justo después de los rayos X espiritual que el Señor nos ha dado. Que estamos cómodos, estamos tibios y no necesitamos ayuda para nada. Tenemos todo bajo control. Y ese es el problema. Que nosotros debemos de estar en una condición donde estamos desesperadamente incómodos de nosotros mismos y tenemos un deseo de mejorar, un deseo de ser mejor personas, un deseo de ser un mejor padre, una mejor mamá, un mejor esposo, una mejor esposa. Ese debe ser el perfil de la iglesia de Dios en los últimos días. Y lamentablemente la Odisea naturalmente no es así. Capítulo 4, versículo 1, vemos una puerta abierta. Oye, qué lindo es eso. Último versículo del capítulo 3, una iglesia fría, problemática, con líos. El primer versículo del capítulo 4 es, mira, tengo una puerta abierta para ti. Hay un escape. Pero se tienen que levantar y tienen que tomar ese paso. Capítulo 4, el capítulo entero, nos da una descripción de ese trono. Porque el llamado es, al que venciere, que se siente conmigo en mi trono. Y el capítulo 3 termina. Capítulo 4 comienza con una puerta y le enseña a Juan ese trono magnífico. Tiene colores, es increíble, wow. Y luego cuando llegas al capítulo 5, uno encuentra a aquella persona que es Cristo Jesús, que venció él mismo y llegó a ser digno de sentarse en el trono. Vamos a ir ahí, el capítulo 5, en los últimos minutos que nos quedan, que ya el tiempo se fue. Capítulo 5 y el versículo 6, si alguien me pudiera leer ese texto, por favor. Muy bien. Juan miró. ¿Y qué es lo que él vio? Él vio un trono. Generalmente cuando nosotros vemos los tronos, ¿qué es lo que vemos? Corona, fuerza. Yo pienso en los romanos. El Coliseo, así, boom. Yo soy un tipo, yo soy el que mando aquí, ¿ves? Es lo que generalmente pensamos. Pero este trono es raro. Este trono que Juan vio no es un trono típico. La Biblia dice que él miró y vio en medio del trono y en medio de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero, ¿como qué? Inmolado. ¿Y de dónde viene ese concepto de un cordero inmolado? Viene del santuario. ¿Qué es lo que hicieron en el santuario? Traían un corderito y lamentablemente esa víctima inocente moría. ¿Para qué? Para expiar el pecado del pecador. O sea que aquí vemos a Cristo Jesús en su trono, en toda su gloria, y está sufriendo. ¡Wow! Todo lo contrario de la gloria del hombre, ¿verdad que sí? Estamos buscando la gloria. El trono de Jesús es un trono de sacrificio. Fue inmolado. O sea que nosotros vemos las cosas al revés. El trono para Juan, él estaba esperando al... Y él vio, mira, un cordero inmolado. Ese es el trono, el gran trono. Estamos hablando del juicio. Estamos hablando del juicio y de la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es la esperanza para nosotros, pecadores? Que cuando miramos en el trono de Dios, en la cima del universo, ¿sabe lo que encontramos? Un cordero. Un cordero. Y ese cordero está ahí para enseñarnos que Él está ahí, fue inmolado, tiene cicatrices para nosotros, por nosotros. Ese es el destino de los pecadores. El mensaje del juicio, conforme al Apocalipsis y del santuario, y hay mucho más, pero el tiempo se nos fue, es un mensaje de esperanza. Tú puedes ser parte de este grupo de personas. Invítame. Abre la puerta y déjame entrar. Mira el trono, mira dónde está. Ay, pero es un corderito. Ay, qué pena, está sangrando. Esa es la gloria de Dios de una manera tan humilde. Y eso es una invitación a cada persona. No es elitism, no es como exclusividad. No, ustedes para allá y nosotros aquí. No, eso no existe en el Apocalipsis. Entonces uno continúa en el Apocalipsis. En el capítulo 7 uno encuentra a todos los redimidos en el trono de Dios junto con Cristo Jesús. Y dice que nunca más el sol le va a picar. Que aquellos que viven aquí en Texas es buenas nuevas, porque aquí el sol pica, ¿verdad que sí? Y luego 8 encontramos a Cristo Jesús delante del altar con las trompetas. Y luego podemos continuar el 10, el 11. Y mira lo que dice el 11. Con esto vamos a concluir, porque ya el tiempo se nos fue. El 11, vemos en el versículo 19, dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Y qué se vio? El arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. O sea que más allá del velo, en el santuario celestial, Cristo abrió y había el arca en el cielo. Porque se acuerdan que el santuario celestial es donde tenemos todos los, más o menos el ejemplo del santuario terrenal. Entonces, cuando Él va, lo que nos está enseñando el libro de Apocalipsis es cuanto más uno continúa en el Apocalipsis, uno llega a un lugar más íntimo con Dios. ¿Él comenzó dónde? Comenzó en el candelario, ¿no? Capítulo 1, el que está en medio del candelario. Pero el candelario sabemos que está en el lugar santo. ¿Y por qué el lugar santo? Bueno, porque en la tierra él vino al atrio y fue crucificado. O sea que el atrio representaba su ministerio en la tierra. Luego él vino, ascendió y llegó, y Apocalipsis 1 está ya adentro del lugar santo. Ya en Apocalipsis 11, 19, el que acabamos de leer, él va del lugar santo y va entrando al lugar santísimo. Y luego entonces, después del lugar santísimo, vemos que ya su obra en el santuario llega a terminar. Y el conflicto de los siglos lo dice de una manera tan bonita. Dice que él cambia su vestimenta de sacerdote a un guerrero. Y viene del santuario a la misión de rescate más grande que jamás se haya hecho. Todos los ángeles del cielo, todos, quedan. Dije que ese iba a ser el último texto. Les mentí, qué pena. Vamos a Apocalipsis 8. Y este va a ser el último, les prometo. Apocalipsis 8 y el versículo 1, y con esto vamos a concluir el tercer segmento. Y luego vamos a tener un descanso de 15 minutos y luego arrancamos con el cuarto. 8:1, ¿quién los tiene?
Y cuando él abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo casi por media hora.
Ok, no tenemos el tiempo para hablar de todo esto. Pero si uno estudia este texto, lo que nos enseña, la media hora ahí realmente es 15 días. No tenemos el tiempo para descifrar todo eso. ¿Pero por qué? Porque hay silencio en el cielo. Porque cuando Cristo termina la obra del santuario, su obra intercesor como sumo sacerdote, Él se va a montar en un caballo. Y todos los ángeles del cielo van a venir con Él. Y van a pasar la galaxia y van a entrar en nuestro planeta para el rescate más grande. ¿Por qué hay silencio en el cielo? Porque no hay nadie. El cielo quedó, mira, vacío. ¿Por qué 15 días? Bueno, interesante, porque supuestamente, en muchos cronologistas bíblicos, lo que han concluido es que durará unos 7 días de llegar desde el lugar santo de Dios, el trono de Dios, el cielo, el paraíso, hacia nuestra tierra, dura 7 días. Ida y vuelta, son 14. Pero un teólogo se inventó una idea muy interesante, que yo no sé si es, digamos, así dice Jehová, pero algo interesante. Que posiblemente durante el viaje tendremos que guardar el sábado. Junto en el espacio, yo no sé. Eso me suena un poco interesante, pero es un poco, es chévere la idea. La idea es bien chula. Entonces la idea ahí es que cuando Cristo termina este trabajo del santuario, fiesta, fiesta, es lo que queda para aquellos que son parte de los redimidos. Todos nosotros debemos de ser ese grupo, amén. Y no hay necesidad, como mencionamos en el último segmento, no hay necesidad de no ser parte de ese grupo de personas, porque el juez es ¿quién? ¿Y el abogado es quién? Si tenemos el abogado y el juez, que es la misma persona, no hay ninguna razón por la cual alguien se debe de perder. ¿Cuánto dicen amén? Pues vamos a orar, el tiempo se nos fue. Y vamos a tomar un descanso. Qué pena, la hermana acaba de llegar. Llegué para la oración. Así que vamos a orar. Le voy a pedir al pastor Dinsey que tenga una oración para concluir este segmento. Y luego en unos 15 minutos comenzamos.
This message was presented at the GYC 2016 conference, When All Has Been Heard, in Houston, Texas. GYC, a supporting ministry of the Seventh-day Adventist Church, seeks to inspire young people to be Bible-based, Christ-centered, and soul-winning Christians. For other resources like this, visit us online at www.gycweb.org.